Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento las últimas novedades acerca de la nueva ley de vivienda de PSOE y Podemos, el bono cultural que se han sacado de la manga hoy y que ha anunciado Pedro Sánchez, o el avance de la lava del volcán de La Palma. Pero antes, nos detenemos en un dato que realmente debería ponernos los pelos de punta. Cáritas alerta de que 11 millones de personas se encuentran en riesgo de exclusión social en España, si no lo están ya. De hecho, por primera vez en 2007, las personas en exclusión severa superan los 6 millones. Si la realidad ya era dura y cruel, la pandemia ha empeorado aún más las condiciones de los más necesitados. Es lo que revela el informe elaborado por la Fundación FOESA. Cada vez vamos avanzando hacia una sociedad más desigual. El mercado laboral es más precario y aumenta la brecha digital, algo que supone una pérdida de oportunidades para encontrar trabajo. Por si fuera poco, ahora muchos de ellos sufren la subida del precio de la luz, que, por cierto, mañana vuelve a batir un nuevo récord histórico. Alcanzará los 288 euros el megavatio hora, un 26% más que el último récord. Pero es que a esta hora mañana pasaremos de los 300. Estamos ante una situación que afecta a todos los colectivos y franjas de edad. Tomás Ubrich es técnico del equipo de estudios de Cáritas.
Si hay un 20,8% de hogares en exclusión, cuando hablamos de parejas con hijos, este dato sube al 27%. Y en cuanto a familia numerosa o hogar monoparental, con una persona, con una mujer a la cabeza, por ejemplo, pues en ambos casos rozando el 50% de exclusión.
Estos son los datos. Muy clarito, por cierto. Pero para entender lo que está pasando, quiero ponerle nombre y cara al drama. Te quiero presentar a Tania. Es de Ucrania, tiene una hija de 10 años. La pequeña Anastasia habla muy bien español, hasta el punto de que parece que lleva aquí toda la vida. Solo llevan 4 años en España. Su historia te puede parecer muy lejana, ajena a tu entorno, pero nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de familias que hace unos años no pasaban por ninguna dificultad y que ahora tienen problemas hasta para comer día a día.
Tengo educación superior y soy economista. La única posibilidad de trabajar es solo servicio doméstico o obras.
A pesar de esas cualidades, no puede encontrar trabajo. Tampoco ha cambiado su situación legal porque ninguna de las familias con las que ha trabajado ha podido regularizar su situación. Y eso que ha trabajado mucho tiempo cuidando niños, cuidando mayores o limpiando domicilios.
Con esta situación irregular es muy difícil, sin contrato, sin nóminas, alquilar cualquier piso. Por suerte, al pedir ayuda a Cáritas, nos han propuesto vivir temporalmente en una casa compartida de parroquia de San Leopoldo. Y entonces ahora vivimos con dos familias más que también están en situación complicada.
Para hacer esto posible, existen, trabajan 81.000 voluntarios. No colaboran únicamente en el aspecto económico, sino que también les ayudan a que sean capaces de reincorporarse al mundo laboral, enseñándoles a trabajar. La idea es que tengan más oportunidades de futuro, porque muchos ya tienen esas cualidades. Aquí aprendemos de todos ellos, ¿eh? Tanto de los que luchan por sobrevivir, como de los que se parten la cara por esa gente. Y nosotros desde aquí, lo que tenemos que hacer es darles voz. Como te digo, la vida da muchas vueltas. Mañana podremos ser nosotros quienes necesitemos la ayuda de los demás.
Expósito. La linterna.
Mañana el Gobierno celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar su proyecto de presupuestos 2022. De momento, lo que sabemos es que fijará un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, que irá ligado a una futura ley de vivienda que intervendrá los precios del alquiler para los grandes propietarios y, de alguna manera, para todos. Hay comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP que han advertido que no la aplicarán porque invade competencias y porque es un atentado contra la propiedad privada. Pablo Casado confirmó en Telecinco que llevarán la ley ante el Tribunal Constitucional.
Lo que hay es principio. Si nosotros estamos a favor de la libertad de cada persona de hacer lo que le dé la gana con lo que es suyo, sin que venga el gobierno a decirte qué tienes que hacer con tu piso, que te has ganado toda tu vida trabajando, y por tanto no se va a aplicar. Ni en esta parte de decir a cuánto tienes que sacar tu piso en alquiler, ni en la parte de que si lo tienes vacío, te pueden subir el IBI un 150%. Es que es una cosa insólita. ¿Y qué vamos a hacer? Llevarlo al Constitucional.
Le respondía Pedro Sánchez, pide al líder del PP que se tome este asunto como un tema de Estado.
Deberíamos hacer de esta ley estatal una ley que abra un nuevo tiempo en la política española, que sea un acuerdo de Estado. No se puede decir que no a un proyecto de ley que ni se ha tenido la ocasión de poder leer antes de anunciar que va a recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, que se leyera el texto y que diera una oportunidad también a la tramitación parlamentaria. Porque a mí me parece que este es un tema que afecta al conjunto de la ciudadanía por encima de las ideologías.
Más allá de la bronca política, lo cierto es que los expertos tienen muchas dudas sobre los efectos que tendría esta ley en el mercado de la vivienda. De hecho, creen que reducirá la oferta, como ya ha sucedido en Barcelona. Marta Ruiz.
Intervenir en el mercado tiene una clara consecuencia. Gregorio Izquierdo, presidente del Instituto de Estudios Económicos.
Va a suponer una contracción de la oferta de viviendas en alquiler y, por lo tanto, unas menores posibilidades de encontrar una vivienda adecuada a sus necesidades a los inquilinos potenciales.
Lo estamos viendo en Barcelona, donde la limitación del alquiler ha reducido la oferta en el último año en un 40%, y Montserrat Moreno, vicepresidenta de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario, añade.
El propietario que decide alquilar buscará mejor perfil, con lo cual habrá la gente con peor capacidad económica o menor solvencia o más joven que quedará fuera del mercado.
Hay que empujar la oferta dando seguridad jurídica e incentivos fiscales a los propietarios. Por eso se valoran positivamente las bonificaciones a pequeños tenedores y que se fomente la vivienda pública de alquiler. La aplicación de la norma dependerá de comunidades y ayuntamientos, que son quienes tienen las competencias, así que su efecto será limitado.
En su comparecencia de hoy, Sánchez se ha sacado de la chistera una nueva promesa. Si ayer fueron 250 euros para el alquiler a los jóvenes hasta 35 años, iba a decir acojonante, Olmo, 35, tal con lo de los jóvenes. Bueno, hoy ha anunciado un bono cultural de 400 euros justo cuando cumpla 18. No me digas que no mola. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los beneficiados de ese bono podrán destinar los 400 euros al consumo de cultura. La ayuda supondrá un gasto de unos 200 millones de euros, según los cálculos del gobierno, y se limita en exclusiva a jóvenes que cumplan 18 años en 2022. El anuncio se lo ha reservado Pedro Sánchez.
Una ayuda directa a todos aquellos jóvenes que pasen de 17 a 18 años. Les daremos 400 euros para la compra de libros o para el consumo de cualquier tipo de actividad artística.
La medida está pactada entre los socios de coalición. Sánchez, en cambio, se permitió ocultarles el bono vivienda de 250 euros a los jóvenes, mientras Unidas Podemos celebraba la regulación de los alquileres. El presidente ha hecho frente a las críticas a la futura ley de vivienda.
No se puede decir que no a un proyecto de ley que ni se ha tenido la ocasión de poder leer. Una ley que sea un acuerdo de Estado. Son los jóvenes, son los ciudadanos los que hoy sufren la vivienda como un problema.
Sánchez, de momento, ha buscado centrar el debate de sus presupuestos en guiños a la juventud.
Hoy también es noticia el aval del Tribunal Constitucional a la prisión permanente revisable. La aprobó el gobierno de Rajoy en 2015 y la oposición, liderada entonces por el PP, lo recurrió. Ahora los jueces respaldan su legalidad. Patricia Rossetti.
Es conforme a la Constitución, opina la mayoría del Tribunal. La ponencia de la vicepresidenta Encarnación Roca ha sido respaldada por 7-3 a favor. Los magistrados del sector conservador, frente a los progresistas que han anunciado voto particular, consideran que la prisión permanente revisable es inconstitucional por definición. Un debate de 2 días con alto nivel jurídico, nos dicen fuentes del Tribunal. Han tenido en cuenta pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que esta medida está prevista en varios países de la Unión Europea, aunque puedan ser distintos los plazos de revisión. La prisión permanente revisable fue aprobada por el gobierno de Rajoy en 2015. La inició Alberto Ruiz Gallardón, pero la aprobación se produjo con la reforma del Código Penal del entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá. Y está prevista para casos excepcionales de trágicos asesinatos. Se ha aplicado una decena de veces. La sentencia y los votos particulares se conocerán en los próximos días.
Por cierto, error mío, lo siento mucho, no volverá a ocurrir. He comentado que la ley la aprobó el gobierno de Rajoy y por entonces la recurrió la oposición del PSOE. No nos olvidamos del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. En las últimas horas la actividad sísmica se ha reducido, pero la evolución de la nube de ceniza ha provocado que varias compañías hayan cancelado sus vuelos. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues ha habido un cambio en la dirección del viento en las últimas horas, lo que ha provocado que esa inmensa columna de gases y humo se dirija hacia el interior de la isla, sobre todo a la parte de los llanos de Aridane y El Paso. Aquí, sin embargo, en Tazacorte, donde estoy ahora mismo, no se aprecia había tanto esa capa de humo, pero lo que sí se ha notado en toda la zona de esta parte de la isla es la caída de ceniza. Allá donde uno pisa el suelo de la calle está lleno de ceniza. Se ve continuamente a la gente limpiar sus portales, sus mesas, sus tejados. Se cuela por todas partes. Se han registrado, por otro lado, menos temblores, como dices, pero los expertos dicen que esto va para largo, que el volcán seguirá escupiendo lava durante un tiempo. Parece que ahora mismo el rugido se ha tranquilizado un poco. No lo escucho desde aquí, que a veces hasta es un alivio para todos los que estamos por estos lares. Lo que sí que percibo, Ángel, más en el ambiente es la gente que se está tomando ahora mismo sus cervezas o cena en las terrazas. Un pequeño respiro en medio del fenómeno natural, pues, que ha provocado este volcán de Cumbre Vieja.
Enseguida comentamos todo esto y más con José María Olmo y con Carmen Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. José María Olmo, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Ángel?
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Ahora comentamos los asuntos que habéis propuesto en vuestros avances, pero la noticia del día es la que es. Pedro Sánchez, este mediodía.
Estamos hablando de un bono cultural de 400 euros para todos los jóvenes que cumplan 18 años. Y esos 400 euros se darán para facilitar el acceso a la cultura de estos jóvenes, en la compra de libros, de ir al cine, de ir a espectáculos en vivo, en definitiva, de consumir cultura.
En fin, hablar vosotros, yo no sé si debo decir lo que pienso en este momento y cómo lo estoy pensando. ¿Quién empieza?
Venga, José María.
Pues empiezo yo, por ejemplo.
Dale.
No, yo creo que, primero, me gustaría hacer un recordatorio de algo que pasó solamente 3 meses. Recordaréis que cuando se aprobaron los indultos, desde Moncloa se repitió machaconamente el argumentario de que no era necesario para nada esos indultos, porque el gobierno lo hacía desinteresadamente, no tenía necesidad de contar con el apoyo de RC, ya había logrado salvar la legislatura con los presupuestos de este año y, por tanto, lo que decía el Supremo, esto de que era casi un autoindulto porque era indultar a los partidos de los que dependías para poder seguir en Moncloa, era falso. Y 3 meses después estamos viendo que, en realidad, sin esos indultos hubiera sido imposible que el Partido Socialista se hubiera barajado siquiera la posibilidad de sacar adelante unos nuevos presupuestos y de anunciar medidas como las que en estas últimas 48 horas ha puesto sobre la mesa Pedro Sánchez. La primera, el bono social de este de 250 euros de apoyo al alquiler, y el último, este que ha anunciado él personalmente, y no es casual que lo haya hecho él, desde Eslovenia, el bono cultural. A mí me parece que todo esto, en un contexto como el que estamos viviendo, donde se están subiendo los impuestos, donde hay un consenso en que algunos recursos o servicios públicos, como por ejemplo el sanitario, necesitan mayor dotación, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido durante la pandemia, descolgarse con un bono de este tipo que va a costar 200 millones de euros, pues me parece una frivolidad. Y me cuesta mucho trabajo no ver detrás de esto una intención claramente electoral. Por un motivo muy claro. En el año 2019 las encuestas decían que el 65% de los jóvenes habían votado a la izquierda y el 35% a la derecha, en Madrid estoy diciendo, ¿eh? Y sin embargo, en las elecciones del pasado 4M lo que ocurrió fue que la derecha obtuvo el voto, el apoyo del 53% de los jóvenes y la izquierda del 47% restante. Se ha producido una inversión que preocupa mucho a la izquierda, que puede acabar afectando al conjunto de España en un escenario de elecciones generales. Y esta medida lo que busca es intentar convencer a esos 400.000 jóvenes que en las próximas elecciones van a votar por primera vez.
Carmelo.
Bueno, solo una cosa. Subir los impuestos, que yo sepa, todavía no se han subido.
Bueno, se han subido en todo. Se ha aprobado la subida de las primas de los seguros, se ha subido el impuesto al diésel. Se ha subido. No, hablo de los presupuestos en curso.
El impuesto al diésel no se ha producido.
El impuesto.
Pero Carmelo, ¿tú tienes alguna duda de que nos van a subir los impuestos?
Pero el impuesto.
No, pregunto.
Yo hablo de transacciones bancarias.
Tengo dudas y esperanzas. O sea, así te lo digo.
Pero el impuesto a las transacciones bancarias, todo eso está en vigor.
No se ha subido. El impuesto al diésel no se ha producido. De hecho, hoy ha salido precisamente que la idea de subir el impuesto al diésel ha quedado descartada porque se ha negociado con el PNV. Esto lo he visto esta misma tarde. O sea, que subir los impuestos no se han subido. Y lo que está en ciernes es el asunto de las grandes sociedades que no tributen menos del 15%, lo que a mí personalmente me parece justo. Porque yo no entiendo que haya una mercería que esté tributando al 25 y haya alguien que porque tenga bonificaciones, desgravaciones y exenciones por mil caminos, se quede en el 7. Y eso ocurre. O sea, que todavía los impuestos no se han subido. Y yo tengo la esperanza de que no se suban.
Pero, Carmelo, ¿de verdad tienes la esperanza de que no te suban impuestos?
Sí, te acabo de decir que sí.
Vale.
Te acabo de decir que sí porque se lo he escuchado decir
a la ministra de Hacienda, ¿no? Y como todo el mundo sabe, ha cumplido siempre que ha dicho algo.
Bueno, pero vamos a ver, que es que lo que no se puede hacer es un juicio de intenciones. Tú cuando suban los impuestos, pues lo dices. Vale, pues oye, y yo...
Vamos a ver, mira.
Pues mi esperanza...
Espera que termine, Carlos.
Que estaba lleno el uso de la palabra. Los impuestos no se han subido. Y la señora Calviño ha dicho que los impuestos no se van a subir, salvo ese asunto que se ha negociado y que incluso ella no quería que se produjera. Y al final... el tema del 15% en las grandes sociedades. Esto para empezar. Segunda cosa, el tema de los 400 euros estos para la gente joven. A mí me parece una medida seguramente discutible, porque es dinero público que va y que va a ser, digamos, entregado a la gente mayor de 18 años.
No. Cuando cumples
18.
Curioso. O sea, no, de 16 a 17 no. De 17 a 18.
Cuando pasas a la mayoría.
Exacto, curioso, sí.
De alguna manera. Bien, esto tiene una doble para el gobierno, tiene una doble, digamos, una doble venta. Le vende a los jóvenes, digamos, le vende a los jóvenes que le da 400 euros, pero sobre todo tiene la venta al mundo de la cultura, porque se lo tienen que gastar en cines que están con la lengua afuera, en teatros que están también pasándolo regular con el tema de la pandemia, ya sabéis lo que ha pasado, a los conciertos, a la música en directo, en fin, ese es, y luego está el poderlo gastar en libros, no se lo regala para que se lo gasten en litronas, se da para eso. Ojo, y no creas que me entusiasma la idea, y no es lo que sí que creo, José María, es que, hombre, electoral, cuando yo creo que faltan dos años larguísimos para las
primero no son tan larguísimos y segundo es durante todo el año 22.
Bueno, sí, pero es que esto va para las elecciones. Yo personalmente creo que van a ser el 23 y yo creo que se va a apurar la legislatura hasta el último día.
Tú no ves, Carmelo, ¿no ves intención electoral en dar 400 pavos a un chaval de 18 años?
Evidentemente, un gobierno cuando hace una medida de este tipo es para satisfacer a una parte de la población.
Pues ya está.
Esto no tengo ninguna duda.
Pues ya está.
Pero yo no lo llamaría electoral, puro y duro.
Vale, electoral no, solo electoral.
Bueno, déjame que te lo diga. Pues yo, es que te estoy diciendo lo que yo pienso, Ángel. Yo ya sé que tú piensas de otra manera porque te escucho.
Ah, pues te estoy discutiendo.
A mí no me duelen prendas en decirte que ya te digo, y a mí no es una medida que me parezca fantástica. Tengo mis dudas, como todo, pero sí que quiero precisar que no se les da para litronas, o sea, se les da que, o sea, que la,
pues estaría bueno.
el doble efecto que tiene esto de intentar apoyar, digamos, dándole una alegría a los que cumplan 18 años, dándole esa alegría y que, bueno, efectivamente a lo mejor se acuerdan de ello cuando voten dentro de dos años y pico, se acuerdan, no lo sé, pero sobre todo a quien le da la alegría, que está con la lengua afuera por la pandemia, es a los cines, a los teatros, a los espectáculos en directo, a toda la cultura y también al sector editorial. Ese es el que le da la alegría, porque eso es dinero que va a ese fin y no a ningún otro.
A mí me costaba encontrar algo positivo en esta medida, Carmelo ha apuntado la del sector cultural.
Vamos a ver, digo, solamente en lo que va de ejercicio, por mencionar algunas subidas que iban incluidas de impuestos que iban incluidas en los presupuestos que están en vigor, hubo una subida en el tramo estatal del IRPF para las rentas altas. Hubo una subida en el IVA de los productos azucarados. Hubo una subida en las primas de los seguros, que son obligatorias. Cualquiera que tenga un vehículo necesita tener un seguro como mínimo a terceros. Hubo una subida, no hay un impuesto directo en ese caso, lo que hay son primas y sobre el impuesto de las primas se ha subido. Hay una subida en el impuesto de matriculación que ya se produjo el año pasado y este año se va a volver a producir. Ha habido subidas de impuestos y mejor dicho, eliminación de beneficios fiscales en los planes de pensiones. Está el impuesto a las transacciones financieras, económicas. Cualquiera que hoy en día haga una compra de acciones tiene que pagar el 0,2%. Esto es cosas que han ocurrido a lo largo de este ejercicio.
No cuentas lo que se ha aliviado, que algunas cosas se han aliviado.
¿En qué impuesto se ha bajado?
Yo te digo ahora mismo...
No, ¿qué impuesto se ha bajado?
No conozco ninguno que se haya bajado.
Bueno, pues mira, por ejemplo, el de la electricidad.
Cámelo, de verdad, tío. O sea, de verdad, bueno, ha bajado...
Bueno, pues ya está. Oye, del 20 al 10. Y eso lo pagamos todos. Sí, ¿qué te parece?
No. Mira, me parece... Vale. ¿Sabes lo que me parece? Una tomadura de pelo por parte del gobierno que nos vendieran la bajada del impuesto a la electricidad como una bajada en el precio de la electricidad. Eso me parece.
Sí, escucha. No, porque no se va a conseguir bajar el precio de la electricidad. Porque lo supera tanto el precio del gas... que es el que está imponiendo este subidón.
Perdona, y los impuestos a las renovables, que también los han subido. Y eso los pagan las empresas que hacen renovables, que se nos llena la boca de ecología y luego tenemos que pagarlo todos. Y eso también ha subido.
En fin, bueno, yo lo que yo digo, que me parece a mí que una medida de este tipo, Carmelo, debería tener un consenso más amplio. Son medidas que, por ejemplo, esta mañana hemos escuchado a Jone Belarra decir que ella no sabía que el presidente del gobierno... iba a anunciar un bono social.
Pero estáis hablando de la luz.
No, estoy hablando de la vivienda.
Perdón, del bono a la vivienda.
Del bono a la vivienda. O sea, ni siquiera dentro del propio gobierno ha habido una negociación previa para que Podemos y el Partido Socialista tuvieran una sola voz, para que anunciaran conjuntamente este tipo de propuestas. Insisto, eso también cuesta otros 200 millones de euros, por cierto. En este caso no es casual que sea el propio Pedro Sánchez el que haga el anuncio. No sabemos todavía cuándo se va a producir.
Perdóname, Carmelo, déjame que voy a meter los dos cortecitos y te doy la palabra, ¿vale? Sobre el asunto de la vivienda. Primero, Pablo Casado.
Nosotros estamos a favor de la libertad de cada persona de hacer lo que le dé la gana con lo que es suyo, sin que venga el gobierno a decirte qué tienes que hacer con tu piso, que te has ganado toda tu vida trabajando, y por tanto no se va a aplicar. Ni en esta parte de decir a cuánto tienes que sacar tu piso en alquiler, ni en la parte de que si lo tienes vacío, te pueden subir el IBI un 150%. Es que es una cosa insólita.
Pedro Sánchez.
No se puede decir que no a un proyecto de ley que ni se ha tenido la ocasión de poder leer antes de anunciar que va a recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, que se leyera el texto y que diera una oportunidad también a la tramitación parlamentaria. Porque a mí me parece que este es un tema que afecta al conjunto de la ciudadanía por encima de las ideologías.
Bueno, Carmelo, le he quitado la palabra a Carmelo.
Bueno, no, ya que entramos en el tema de la vivienda, yo empiezo por decir que a mí lo relativo a la limitación de precios no me convence. No me convence porque no creo en ese tipo de medidas, porque las experiencias que ha habido no han sido favorables. Y creo además que no estaba en la cabeza del Partido Socialista hacer esta
idea. Podemos siempre lo defendió,
pero Podemos lo ha defendido. Sí. Y ha hecho valer su fuerza dentro de un gobierno de coalición donde probablemente esto sea lo que se apunte y lo demás se hará lo que diga el Partido Socialista, porque los presupuestos son mucho más amplios que solamente el tema del alquiler de viviendas. Esto es evidente. Y por tanto yo creo, empiezo por decir que a mí esta parte no me convence. Sí que creo que es, bueno, yo creo que es una medida acertada lo de los 250 euros, porque ayuda, y que es que ya sabéis cómo está la gente joven, que es que no tiene manera de independizarse.
La gente joven dice los de 35 años. No, es que llega hasta ahí, ¿eh?
Que sí, que lo sé.
No,
sí,
y otra cosa.
Pero esta
otra
es una realidad, ¿eh?
Sí, pero una cosa. Pero el baremo es desde 18 hasta 35. Hasta pero 35. ojo, hasta 23.000 euros. Esos son,
sí, que son casi 2.000 pavos.
Vamos a ver, 2.000 pavos al mes. Bueno, sí, ¿Le das 250 euros al mes?
Sí, bueno.
¿A alguien que cobre 2.000 pavos?
Bueno, pues hombre, 2.000
¿perdona?
2.000 pavos, si tienes que intentar formar una familia, pues ayuda.
Carmelo,
ayuda, Ángel, ayuda.
O sea, ¿Cuánta gente hay en España que cobra 1.000 pavos? ¿Y les vas a dar lo mismo que al que cobra 23?
Bueno, pues sí, evidentemente podrías decir, bueno, pues que se le dé más dinero al que cobra menos y menos al que cobra más. Podría ser eso una solución, pero bueno,
es que es el cheque bebé.
No debe ser tan fácil hacer, digamos, ese tipo de distinciones.
Por cierto, no sé si eso te sonará o no electoral, pero curiosamente se aplicará dentro de 18 meses.
Sí.
¿Qué pasa justo después?
Bueno, no es que se... No, lo que se aplica dentro de 18 meses es lo de la limitación de precios.
Sí, la limitación de precios.
Porque tienen que estar...
Perdona, esto va a ir dentro de la ley. Y escucha, ya verás cómo lo aplican para entonces. Pero una cosa, ¿qué viene después de 18 meses?
Escucha una cosa, vamos a ver. Sí, pero...
Bueno, lo digo elecciones.
Pero estamos hablando solo de una parte de la ley, que es la limitación del precio del alquiler. Que no es precisamente
Mira,
la...
Déjame
intentar montar mi argumento. Que he empezado por decir que a mí la parte de limitación de precios no creo en
ella. Pero si te gusta el subsidio.
No me gusta. Bueno, yo creo que esto, a mí me parece que esto tiene mejor aspecto.
A mí si me apuras, al revés.
Bueno, pues yo no. Yo creo que la limitación de precios es un error porque puede provocar justo el efecto contrario. Es que suba la vivienda porque ahora los grandes tenedores, por ejemplo, van a sacar a la venta mucha vivienda que pensaba tener en alquiler. En fin, que el tema de los alquileres, yo creo que esa medida no es la que tenía en la cabeza el Partido Socialista, era lo que pensaba, tenía, acordaros lo que dijo Ábalos en un momento dado, que difiere mucho de esto. Pero bueno, al final, bueno, pues ha sido la contrapartida por parte de Podemos. Esto es lo que ocurre cuando es un gobierno en coalición. Pero ¿a dónde voy? Lo que ocurre es lo siguiente, sí que pienso que esto también se podía haber negociado en el trámite parlamentario. Es que es la cultura que tenemos aquí, en este país, de que no se negocia nada...
Pero, pues, Carmelo, no lo sabían ni los socios de gobierno.
Pero vamos a ver una cosa. Esta ley va a tener un trámite parlamentario. ¿Por qué no se espera el trámite parlamentario para empezar, para recurrirla a la Constitución? No sirve de nada el trámite parlamentario. O sea, que ¿para qué está el Congreso de los Diputados? Sí, o sea, vamos a ver, no sería lo natural. Ya sé que es iluso, si lo sé, si soy consciente de ello, Ángel, no soy ningún estúpido para no darme cuenta que eso no va a ocurrir. Pero no sería lo suyo que llevaras una ley al Parlamento y que los grupos parlamentarios pusieran sus enmiendas e intentaran negociar, por ejemplo, aspectos que no les parecen que son oportunos, como este, en lugar de hacer ruido y solo ruido.
Mira,
con una particularidad, que hoy el señor Casado, y eso te lo decía yo en el avance, se permite el lujo de decir, y todos los gobiernos autonómicos que del PP no van a aceptar la ley. Oiga, bueno, ¿usted quién es para hacerlo?
Exactamente.
Tendrá que decir cada uno de los presidentes, ¿no? ¿O es que usted manda en todos los presidentes? ¿Qué es esto?
Mira, Carmelo, yo creo que es verdad que Pablo Casado no conoce el detalle de la ley, pero porque el detalle de la ley no existe. Lo que ha hecho el presidente del gobierno ha sido anunciar tres o cuatro medidas que...
Los aspectos más
claro, que cuando,
los titulares de la ley.
Cuando tú intentas hacer un artículo, hacer una noticia sobre este anuncio, tienes que ir a hablar directamente con la gente que está en la cocina. No puedes ir con la ministra de Fomento, porque la ministra de Fomento no tenía ni idea de lo que se estaba negociando en Moncloa, lo cual ya de por sí creo que es un motivo para desconfiar de esta propuesta. Pero realmente no existe un articulado todavía. No saben cómo van a convertir, a plasmar todo esto que han anunciado en un papel. Y yo creo que aún sin conocer los pormenores de cómo se va al final a transformar en una ley esta propuesta que conocimos ayer, sí que creo que desde las posiciones políticas ideológicas particulares de cada partido se puede estar a favor, en contra o no de la filosofía de la norma, porque la norma es claramente intervencionista. La norma va claramente a condicionar el uso que una persona puede hacer de su propiedad privada. Entonces, desde ese punto de vista, aún sin conocer el detalle, yo sí que entiendo que las críticas del Partido Popular están legitimadas.
Sí,
De hecho, Ábalos nunca llegó a apoyar esa propuesta, incluso cuando era aún menos concreta de lo que es ahora.
Entonces, entiendo que...
El Partido Popular puede estar a favor de recurrir esto, y desde el principio por el espíritu de la norma, de lo que está... Déjame que termine. Y luego vamos a lo concreto. De lo concreto de lo que estamos conociendo hasta ahora. Mira, se puede dar una paradoja, y es que si hay tres jóvenes, por ejemplo, compartiendo piso, y cada uno recibe 250 euros, pues en una vivienda estén pagando 750 euros del alquiler.
Porque es una sola vivienda.
No, 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 esa limitación, por ejemplo, se introdujo en el plan de vivienda joven de Zapatero, pero aquí no conocemos todavía cuáles son los límites.
No los conocemos, pero
no los conocemos, pero
razonable
pero no
es que
existe.
Sea para una vivienda.
Lo razonable, ¿no? Pero es que no se ha anunciado.
Para que se metan cinco.
No se ha anunciado. Y en segundo lugar, mira, hay un estudio del año 2006 en Francia, donde en Francia también hay ayudas parecidas, un estudio de una universidad, que dice que de cada euro que se da a los jóvenes para favorecer su acceso a la vivienda, 78 céntimos sirven, acaban provocando un alza de la vivienda.
Subida de precio.
Subida de precio. Y solo un 22 céntimos, el 22% de cada ayuda, es realmente una ayuda real. Pero es que luego hay otro problema sobre lo de topar el precio de la vivienda. Y eso también ocurre en París. En París hay unos precios muy exigentes, unos límites muy exigentes, porque toda la ciudad está tensionada. Y eso provoca que los dueños de las viviendas se nieguen a hacer la más mínima inversión en la conservación de las casas. Evidentemente, si tú no puedes, aunque hagas mejoras, metas climatización, nuevas ventanas y pongas un ascensor, repercutir esas mejoras en la vivienda en el precio del alquiler, deja de tener incentivos para hacer el más mínimo arreglo en esa casa.
Pero sobre esto no vamos a discutir porque ya te he dicho que a mí no me
gusta. Mi objetivo no es solo discutir, es también comentar la norma. Creo que ahí se equivocan, porque bueno, en la parte de la filosofía, claro, si tú te llevas toda la vida trabajando, consigues comprarte 3-4 casas, que no tienen por qué ser casas carísimas, a lo mejor son 3 casas en el pueblo o en la playa. Que a ti te suban los impuestos sobre una propiedad que ya es tuya, que ya has pagado, por la que estás pagando ya un impuesto hasta ahora, y encima de todo tienes que pagar la comunidad, por supuesto, a lo mejor has tenido gastos hipotecarios, que ahora llegue el Estado y te diga que te va a obligar a alquilarla, hombre, se da por hecho que cuando alguien no la alquila es porque en su cabeza ya ha hecho un cálculo y no le interesa ponerla en alquiler.
Muy breve, Carmelo, por favor.
Yo te decía que no te extendieras porque yo te acabo de decir que tampoco a mí me convence y por tanto esa parte no hay discusión que valga. Lo que sí que estábamos discutiendo, recuerda, es que si esto no se podía ver, como poco, en el trámite parlamentario haber llevado una discusión y haber intentado siquiera cambiar esto, o sea, negociar esto. Ya sé que no es fácil, probablemente imposible, pero eso es lo que hay que hacer. Y sin embargo, aquí, en este país, todo funciona así. Se anuncian 4 titulares. Dices, claro que está legitimado el señor Casado para decir que no comparte la filosofía de eso. Pues claro que sí, pero oiga, vamos a intentar a ver si esto se puede cambiar. Para esto está el Parlamento.
Pero esto no lo anuncia. Lo que yo digo es que desde el principio Pedro Sánchez no anuncia esto con la intención de pactar nada con el Partido Popular. Él hace este anuncio para en las próximas semanas elevar la presión sobre el Partido Popular y decirle al Partido Popular: oye, como no nos apoyéis los presupuestos, os estáis poniendo en contra de los jóvenes.
Después, es que me tengo que ir a publicarme, me paso ya 3 minutos, bueno, tío. Venga.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tertulia. Análisis con José María Olmo y con Carmelo Encinas. Carmelo, te he cortado, perdona.
Bueno, que no estaba en mi intención darle más vueltas al organillo. Simplemente creo que efectivamente el presidente del gobierno anuncia un acuerdo con su socio de gobierno con unos aspectos de la ley que son cuestionables. Y creo, lo que creo simplemente es que antes de recurrirla hay que leerse en eso tiene, yo pienso, el presidente sí tiene razón cuando dice, oiga, léase usted primero todos los aspectos de la ley antes de recurrirla, porque es que no he hecho más que darle unos titulares. Y luego, que hombre, que no despreciemos el Parlamento. El Parlamento sirve para algo, para parlamentar, para intentar llegar a un acuerdo. Sé que la cultura de este país en materia política no es el acuerdo, es la disensión, es el ruido, pero hombre, como menos, por lo menos que mantengamos las formas, vamos a intentar, y a lo mejor en el trámite parlamentario, pues mira por dónde, igual se hubiera conseguido algo, a lo mejor, por lo menos haberlo intentado, pero no se intenta, y a mí esta forma de hacer política, a mí francamente me parece detestable.
Mira, dos detalles ya para terminar también. El anuncio de la vivienda se hace ayer en un foro de urbanismo en Sevilla, fuera del Parlamento. Y el anuncio de los 400 euros del bono cultural se hace en un viaje oficial de Pedro Sánchez en Eslovenia,
fuera del Parlamento. Y el del español en el foro La Toja, vínculo atlántico.
O sea, que estoy de acuerdo contigo, pero vamos, desde el principio el plan de Pedro Sánchez no es consensuar nada. El plan de Pedro Sánchez es intentar de nuevo generar confrontación y presionar al Partido Popular para dejarlo como el partido que está en contra de los jóvenes.
Pero si por parte de la oposición, al menos, se pusiera blanco sobre negro eso, oiga, usted no quiere negociar nada de eso. Pero es que lo que hacen es todo lo contrario, es decir, el que no quiere negociar nada soy yo. Y entonces, pues a mí me parece que ese es un mal negocio. Yo creo que, oiga, yo voy a intentar negociar esa ley. Venga, vamos a ver. Yo, como estoy interesado en que esa ley se modifique, voy a negociarla. Y entonces, si se cierra en banda el gobierno, será el gobierno el que quede como un mal negociador o como un inflexible o como poco, digamos, poco contemporizador. Pero no. O sea, lo primero que hace a los tres cuartos de hora el jefe de la oposición es anunciar que va a recurrir al Constitucional,
Carmelo,
y que además no hay nada que hacer.
Carmelo, en esto de la nueva ley de vivienda y demás, no se ha negociado en el Parlamento, no se lleva tal, se anuncia antes, y la culpa es de la oposición por cómo reacciona.
Vamos a ver, eso lleva un trámite, una ley lleva un trámite parlamentario, querido Ángel. Esto lleva un trámite parlamentario. Ya. Se anuncia acordado
pero
que
al
vas
final,
a llevar.
Al final, la culpa es de la oposición reacciona.
Pero bueno, hombre, a mí ya te he dicho lo que no me gusta de la ley. Creo que te lo he dejado muy claro al principio, además. Pero también te tengo que decir lo que no me gusta de cómo se hacen las cosas en política en este país, porque creo que no se llega a nada. O sea, es que se acaba de despreciar el Parlamento. Hay un trámite parlamentario que no sirve de nada. No sirve de nada. La oposición, el primer partido de la oposición, no va a participar en ese, porque ya lo ha recorrido.
Pero, que si eres el gobierno y estás liderando el Poder Ejecutivo y de verdad quieres llegar a un acuerdo, por ejemplo, en vez de anunciar de repente esto...
¿Para qué está el Parlamento?
Digo en el foro, anunciarlo en el foro de urbanismo de Sevilla.
¿Te preocupa que lo haya anunciado?
No tendría sentido que lo hubieran presentado en el Parlamento.
Lo que ha anunciado el presidente del gobierno, sea donde sea, sea en Sevilla, en Valladolid, en Acapulco, me da igual. Lo que ha anunciado son que ha llegado un acuerdo para presentar en el Parlamento una ley.
Pero Carmelo, no podemos estar a las 10:30 diciendo que se está vaciando de contenido el Parlamento y a las 10:35 decir que no pasa nada porque es en Sevilla. Yo creo que aquí lo que ha habido es falta de voluntad por parte del gobierno. Pero porque el gobierno
no
lo
puedes
quiere.
Obviar.
Pero que el gobierno no quiere. No engañemos a la gente. El gobierno no quiere pactar nada.
Yo no trato de engañar a nadie. Lo que no me gusta es cómo se hace la política en este país porque no hay ninguna posibilidad de acordar nada. Y a ti te parece a lo mejor normal.
A mí me parece mal. Lo que digo es que no podemos decir que a esta situación se ha llegado, creo, por parte del Partido Popular. Primero que desde de raíz hay una oposición ideológica evidente que incluso dentro del Partido Socialista hay mucha gente que comparte. Y en segundo lugar, si el Partido Socialista, el gobierno, Moncloa, de verdad hubiera querido que esto fuera una ley pactada, primero, se lo habría contado a sus socios, que no lo sabían, y en segundo lugar, habría pactado una ley a medida del principal partido de la oposición, que caso es indudable que es el Partido Popular. Y sin embargo nos hemos encontrado con una ráfaga de propuestas que ni siquiera el propio... Bueno, es que no lo sabe ni la ministra de Fomento, pero es que el propio gobierno no sabe cómo lo va a articular.
Ni la vicepresidenta el día antes.
Ni la vicepresidenta. No saben cómo lo van a articular. Entonces, si hay una ley que va contra la propiedad privada, ¿cómo no va el Partido Popular a anunciar desde el principio que está ideológicamente en contra? Pero es que no, pero es que no, si yo, no, hay, no que puedes esperar al detalle.
Que anuncie que está ideológicamente en contra, a mí me parece bien. Pero si yo
pues
no
es lo que ha hecho. ¿Eso no, es lo que
no,
ha hecho?
No, 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 no ha hecho eso. No ha hecho eso. A mí, que diga, oiga, a mí, yo no estoy de acuerdo con la subida de tal, eso lo ha explicado bien Casado, porque creo que va a producir este efecto. Y yo estoy de acuerdo con eso. Fíjate lo que te digo. Yo estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que algo que todavía no ha llegado al trámite parlamentario y donde ahí se puede hacer política, no se haga política. Y porque porque lo importante es que mañana salgan los titulares y lo importante es el ruido. Y a mí me parece que como poco hay que esperar a que llegue la ley al Parlamento a ver cómo llega con todos los detalles de
y tragarte lo de los 250 pavos.
No, también puedes discutirlo. A ti no te gusta, a otro le gustará. A lo mejor a ti no, a Ángel Expósito no le gusta, a José María Olmo tampoco. A mí tampoco creas que yo tenga un gran entusiasmo, pero me parece una medida que acaba de contar.
O sea, además, hablamos de dinero como si lo tuviéramos.
Que en Francia está operativa, aunque algunos hayan sacado estudios que digan que no funciona.
Nosotros tenemos un 120% de déficit, tenemos una deuda que van a pagar nuestro bien. Nietos, etcétera, etcétera.
Tenemos un problema de la leche. Tenemos un problema de la leche porque la gente.
Y
joven,
por eso lo arreglamos con 400 pavos para la cultura cuando cumpla 18 años.
Bueno, vamos a ver. Vuelvo a repetir, esos 400 euros
Carmelo.
No es un problema, no es que a quien estás favoreciendo es a un sector que ha salido muy perjudicado de la pandemia y que parece que eso no te pasa inadvertido. A mí no me pasa inadvertido. Yo creo que esa parte sí es positiva. Esa parte
oye,
positiva.
una cosa, ¿y por qué nos dan los 400 pavos a los que tenemos 50 y tantos que también nos lo gastamos en los teatros? ¿Ya puestos?
Porque tú tienes dinero para
podértelo gastar. Oye, ¿y el que tenga 17, 18 años y sea hijo de un padre millonario?
Bueno, pues hombre...
¿Qué? ¿Ese no tiene dinero?
Bueno, pues a lo mejor su padre no se lo da para eso.
Ah, ya. Carmelo, la gente que tenga 50 años y que esté en el paro y que cobre un subsidio, ¿no necesita 400 pavos para ir al cine? ¿Por qué al de 18 años sí?
Bueno, pues entre otras cosas, porque hay un déficit de cultura en la gente joven.
Ah, claro. Bueno, y el de 19 no. El de 19 no. En el de 18 sí. En el de 19 no.
Bueno, es que en algún momento hay que poner, digamos, el límite, porque esos 400 euros te los gastas
a partir del déficit, Carmelo,
defender algo en lo que ni
es que
siquiera,
te hace, es que estás es defendiendo que, algo pero, imposible, pero, perdóname.
No, no estoy defendiendo
o sea,
algo imposible,
400 sí, pavos cuando cumpla 18 años es para evitar el déficit cultural de la juventud española, pero de verdad.
Es que crees que no hay déficit.
Y lo arreglas con 400 pavos cuando cumple 18 años. Hay un déficit cultural porque la educación es una puta mierda en España, coño. Y ya está.
Evidentemente, no vas a arreglar el mundo con esos 400 euros. Esto es el
déficit cultural de los jóvenes.
Sí que creo que empujas a la gente joven, a la gente que cumple la mayoría de edad, le empujas a que vaya a actos culturales y además ayudas a un sector que lo está pasando mal, que parece que es que. Porque se podría hacer, por ejemplo, en lugar de darle dinero, pues, oye, ayudas directas a los teatros, a los CIE, esa era otra fórmula, podría ser.
No, esas también las hay, ¿eh?
Pero bueno, pues las vale, hay. Y a mí me parece bien.
Y al cine.
Que conste que a mí me parece bien. O sea, yo creo que la cultura en España, yo creo que hay que apoyarla. O sea, lo siento, yo creo que sí.
Faltaría más.
Vale, pues ya está. Pues esta es una fórmula.
Ya. Curiosamente, cuando cumple 18 años.
Discutible, seguro que tiene. Pero, hombre, pero no es. O sea, no es el desastre que estáis aquí pintando, desde mi punto de vista.
Es una compra de votos cuando cumple 18 años.
Pero que va a comprar los votos, hombre, si para cuando vayan a votar ya se les ha olvidado los 400 euros, hombre.
Bueno, pues
en fin, me estoy calentando y no me da la
gana. Sí, caliéntate.
Es difícil, hay que hacer
un malabar.
No me caliento fácil, es que me parece increíble.
Hay que hacer malabares para no ver un objetivo electoralista en esta medida.
Bueno, pues
te lo digo.
Bueno,
lo siento. Cuando Zapatero.
No, simplemente
cuando
que no hay elecciones. Es que no hay elecciones.
Ah, no hay elecciones.
Estamos hablando de
hasta el 23.
Ya. Pero vamos a ver, Carmelo, en ese momento, cuando llegue en las elecciones del 23, evidentemente esos jóvenes ya podrán votar. Y estará en vigor esa medida, y habrán disfrutado más personas.
Por supuesto que se van a acordar.
Claro,
pero, oye, perdona, ¿de qué se acordaban todos los ayuntamientos andaluces, todos los Pérez y toda la fundación.
Bueno, metas aquí ahora.
¿Perdona? Este... Es lo mismo, es comprar votos con dinero público. Lo mismo, llámalo FAFE, llámalo ERE, llámalo bono cultural.
Y que pero que esta medida no termina el 31. Vamos a ver, Carmelo. Esta medida no termina el 31 de diciembre de 2022. Es una medida que va a estar en vigor y que por tanto, pues Pedro Sánchez se va a poder presentar a las elecciones y llegará al debate y le dirá, "Oiga, nosotros, como si fuera dinero del propio gobierno, hemos dado a los jóvenes 400 euros y usted, Pablo Casado, no le ha dado nada." Es una medida que está hecha para eso, y sobre todo, lo he dicho al principio, el Partido Socialista sabe que tiene una hemorragia entre el voto joven.
Es una medida que favorece
un voto que por cierto, era fundamental para asegurarle la victoria en las elecciones generales.
Y veo que esa parte no la consideráis, y yo sí, les siento deciros que yo sí que la aprecio. No me lleves a mí a defender esta medida con pasión, porque no la quiero defender con pasión, pero sí que quiero que al menos veáis... que tiene algunos aspectos a considerar, nada más. Eso es lo que el único matiz que he intentado introducir en esta coral de oposición a lo que estoy diciendo.
Introducido queda. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Hola, Carmelo.
¿Qué tal? Aquí estoy con estos dos.
Qué bien te escucho. José María Olmo.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, Salao? Bueno, en marzo y abril de 2020 el gobierno limitó el acceso a los medios a las ruedas de prensa. Luego estuvo seleccionando las preguntas, provocó cierto malestar. Hace unos meses el Constitucional, recordaréis, que declaró inconstitucional el estado de alarma por anular derechos fundamentales. Y ayer el tribunal sentenció que el cierre del Congreso también fue inconstitucional al vulnerar los derechos de los diputados. ¿Estos son rasgos de un gobierno autoritario o no conviene sacar esta conclusión? ¿O es precipitado?
Yo creo que sí. No tanto por la última sentencia del Constitucional, que evidentemente es grave, pero estamos hablando de un daño puntual. Pero creo que en el tema, por ejemplo, de los periodistas que han mencionado, era evidente. Eso fue un ataque a la libertad de información. Tanto que el gobierno tuvo más remedio que desandar esa medida y acabar permitiendo que fueran los periodistas los que decidieran las preguntas y las formularan. Y luego también lo que tiene que ver con la declaración del primer estado de alarma y el segundo estado de alarma, que acabaremos conociendo dentro de poco también la sentencia, es evidente que también haya habido una voluntad autoritaria por parte de un presidente del gobierno que lo que buscaba era que estuviera todo el mundo pendiente de sus homilías los sábados.
Carmelo, ¿a ti te parece excesivo lo de autoritario?
Yo creo que fue un error.
¿Cuál de ellos?
Un error, el no permitir...
Lo de las ruedas de prensa.
Sí, vale. A mí me pareció un error, desde luego, como no puede ser de otra manera... Y pienso que todo también, o sea, no es el fruto de que se pretendiera ejercer un autoritarismo exacerbado, sino simplemente que la situación era la que era, y era una situación en la que era relativamente fácil cometer muchos errores, y algunos sí que se cometieron, y ese fue uno, por ejemplo.
Vulnerar tantas veces en un año derechos que el Tribunal Constitucional considera fundamentales, o en el caso de las ruedas de prensa no lo considera el Constitucional, sino los propios medios, ¿es un descuido? ¿Dibuja una forma de actuar? ¿Es justificable por la situación?
Es una forma de actuar. Y no solamente me fijaría en esos aspectos que hayan sido señalados por el Constitucional. Es que sí. Creo que hay otros. Por ejemplo... el hecho de que haya una antigua ministra de Justicia al frente de la Fiscalía General del Estado, pues también es un gesto, en mi opinión, de autoritarismo o que ataca la democracia. El hecho de cepillarte a un coronel de la Guardia Civil porque está investigando a gente de tu partido y no te lo quiere contar, aunque la Audiencia Nacional luego pues diga que ese cese estaba bien hecho, me parece un gesto gravísimo que debería tener consecuencias políticas. Colocar a un miembro de tu ejecutiva al frente de un órgano tan importante como el Centro de Investigaciones Sociológicas es otra muestra de autoritarismo, una falta de respeto continua a la democracia y a la separación de poderes. Hay muchos casos y creo que es una tendencia, no creo que salga aislado, y no solo por las sentencias del Constitucional.
Carmelo.
Bueno, yo creo que el autoritarismo, un cierto tufo de autoritarismo sí que hay, pero casi no conozco un gobierno que no haya desarrollado ese hedor.
¿Pensáis que este tipo de acontecimientos debería tener algún tipo de consecuencia? Por lo menos las sentencias.
Hombre, a lo mejor si fueran más rápidas, pero claro, año y pico después, ahora ya qué haces, claro.
Como no lo puede tener, porque a estas horas ya qué más da.
Pero eso que acabas de decir, Carmelo, ¿eso no te parece terrible? Que por las circunstancias que sean, digas, sí, bueno, pero es inconstitucional, pero no pasa nada.
No me parece terrible. Lo que me parece terrible es que las sentencias del Tribunal Constitucional se produzcan cuando ya no tiene sentido que se produzcan. Es que ya hemos visto varios casos de eso.
O sea, que no se pueden pedir responsabilidades porque llegan tarde.
Bueno, es que no sé qué tipo de responsabilidades se pueden...
No, yo tampoco.
Pueden pedir. Es que no sé exactamente qué...
Pero es que si no las hay, es como si no hubiera ocurrido nada.
Bueno, está, digamos, el que da digamos la
constancia,
la nota en negro de algo que se ha hecho mal.
Bueno, ya dijo Iván Redondo el otro día, ¿no?, en la entrevista, que cómo era esto del agua, el gas, los 15 minutos, el vaso.
No lo soporté.
Yo tampoco lo entendí muy bien, pero vino a decir
como que
los escándalos duraban poco, ¿no? Y que al presidente del gobierno no le importaba mucho y que él era capaz de tomar la mejor decisión en cada contexto. Bueno, yo creo que en realidad el gobierno está en una situación bastante plácida, porque no hay movilizaciones en la calle, pero ni por eso ni por la luz. Debería tener consecuencias políticas, pero es que el propio gobierno lleva tiempo también desafiando a los tribunales.
Las cosas porque quien rodea el Congreso está en el gobierno.
Ya, pero por ejemplo, las movilizaciones en las calles se producen cuando algo te importa.
Y no te importa que te suba la luz esto, y no te importa, bueno, que... Pues, ¿no? No pues, te importa, claro, todas estas cosas.
Simplemente te digo que esto es así. Yo no digo que...
O cuando gobierna la derecha. O cuando
bueno, no, vamos cosas. A ver. Bueno, oye, pues sí, pero si hay un tono en la ciudadanía de reproche, de crítica muy exacerbado, pues oye, pues enseguida sería fácil movilizar.
Pero no decimos que están crispando.
¿Quién moviliza? Si se movilizan por la calle Núñez Balboa, es que son los cayetanos y bueno, entonces esto es una panda nazi.
Núñez Balboa es que se manifestaban en unas circunstancias que no era precisamente lo más conveniente manifestarse.
Y cuando te rodean el Congreso gente se ha movilizado naturalmente.
Y ya no me acuerdo ni por qué se manifestaban, ¿eh? Fíjate,
pues mira, se manifestaban precisamente contra por lo que ahora ha declarado inconstitucional el tribunal.
Pero por el estado de alarma. Pero la así como yo me dice, las caceroladas esas, pues me parece muy bien, porque las caceroladas no tenían ninguna consecuencia en ese momento, no corría ningún riesgo haciendo ruido. Y mira que se hacía ruido con las caceroladas. Pues oye, pues a mí, porque una forma de protesta que no tenía consecuencias, ningún tipo de riesgo, que digamos que para propagar el virus. Pero a mí lo de Núñez de Balboa me pareció bastante cantoso. A vosotros no, a lo mejor no tanto, pero a mí sí.
Sí, pero también se moviliza la gente, ¿no? Y estaban en
que
su
sí,
derecho,
que sí,
¿no?
Pero bueno, se movilizaron por ser exactos, la verdad es que...
Salió en más portadas que la manifestación del 8M.
Sí, para sí, ser pero, poco se les atacó como sí, si pero, fueran hordas.
Bueno, yo te digo que cuando se moviliza la gente, porque se moviliza la supuesta izquierda, es que hay un hervor revolucionario y la gente está oprimidísima. Cuando se movilizan otros barrios, es que la ultraderecha sale y son cayetanos.
No has pillado lo que te he dicho.
Pues debe ser.
Porque yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que normalmente la gente se moviliza si hay algo que de verdad les aspera o les exacerba.
Pero de verdad, ¿tú crees que lo del rodear al Congreso, por ejemplo, fue porque a la gente se movilizó, bueno, porque de verdad algo les esperaba, bueno, porque Podemos tocó arrebato?
Porque había, digamos, un tipo de gente que estaba dispuesta, cabreada por lo que fuere, yo no lo sé.
Sí, los bucaneros del rayo, yo sí me acuerdo.
Es que ya ni me acuerdo.
Yo sí, los bucaneros del rayo, sí.
Bien, pues los bucaneros del rayo. Claro. Pues mira, pues hay esa capacidad. Para poder movilizar tiene que haber gente que esté dispuesta...
Y que gobierne,
que tenga el estado de ánimo para salir a la calle a protestar por algo.
Que gobierne otro.
Bueno, joder, eso lo dices tú, Ángel. Yo no digo
perdona, nada. Lo digo yo.
Yo no digo nada.
Perdona,
yo
lo digo yo.
Simplemente digo algo que es natural.
¿Tú te imaginas a los sindicatos con 5 millones y pico de parados que hemos tenido?
¿Qué me quieres decir con eso?
Pues la que se habría liado y quién se habría movilizado. ¿Tú has visto alguna movilización?
Bueno, pero díselo a los sindicatos. Hombre, teniendo en cuenta que se ha pasado una pandemia en la que ha habido casi 4 millones de personas en ERTES, que se han mantenido los ERTES con dinero público, que se ha hecho un esfuerzo. O sea, ha habido un escudo social que no hubo, hay que reconocerlo, que no hubo en otras circunstancias. Y te puedo dar casos que he tenido muy cerca, donde la gente se hundió y la dejó hundirse. Y sin embargo aquí, pues mira, oye, había 4 millones casi de puestos de trabajo en ERTES, ahí sujetos por el dinero del Estado, y ahora hay solo 230.000, que no digo que sean pocos, ojalá caigan, pero esos puestos de trabajo pues se han podido mantener. Oye, es que esto es como todo.
Yo creo que hay una Carmelo lo reconoce hasta la izquierda, hay una vara de medir distinta, hay un clima diferente en la calle cuando gobierna la izquierda y gobierna
sí,
la derecha.
Sí, pero o sea, si lo que me estáis diciendo es que la izquierda tiene mayor capacidad de movilización en la calle, de sacar a la gente a la calle, eso es una obviedad.
Estamos hablando de las consecuencias. Si a una derecha que ya de por sí se la tilda continuamente de fascista, el Tribunal Constitucional le hubiera dicho que cerró el Parlamento de forma ilegal, que declaró el estado de alarma de forma ilegal, que el próximo estado de alarma fue ilegal, que en la rueda de prensa, no, imagínate, que en la rueda de prensa había que mandar las preguntas a un grupo y era Miguel Ángel Oliver el que decidía las preguntas que se hacían y las que no, y el que las formulaba.
Eso no es del todo cierto.
Bueno, eso así fue como ocurría. Tú tenías que mandar las preguntas.
Eso no es del todo cierto y me parece injusto.
Corrígeme. Corrígeme si estoy equivocado. Había que mandarle las preguntas por anticipado a Miguel Ángel Oliver. Y Miguel Ángel Oliver decidía las preguntas que se hacían, no todas entraban, y él era el que las formulaba.
Un tema de tiempo. Escucha una cosa. Os voy a cambiar el escenario simplemente para poder explicar lo que yo trato de decir. Cataluña y el independentismo, que llegó a movilizar a 2 millones de personas, porque habían metido en la cabeza a la gente un afán.
Eso tampoco.
Bien. No,
esa cifra no le compremos esa cifra.
Bueno, pues 1 millón, me da igual, es 1 millón. Yo he visto más gente que en toda mi vida en esas manifestaciones. Desde luego, más gente que en toda mi vida. Y sin embargo, ahora no ocurre eso, no tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque evidentemente la gente pues ahora lo ve de otra manera.
Porque están gobernando, cogobernando en Madrid.
No, querido. Porque en la diada han ido bajando la asistencia de público a la calle. ¿Y por qué? Pues porque se han sentido defraudados.
No me midas, no midas las manifestaciones. No mide los colegios. Mide la educación. Y mide el idioma en los colegios y los libros de historia. No me mide las manifestaciones. El proceso continúa igual con otra estrategia más inteligente.
Joder, Ángel, que yo te estoy hablando de otra cosa. Por favor.
Pues yo de esa.
Estamos hablando de otra cosa. Es que estamos hablando de otra cosa. No me saques ahora lo de los colegios y tal. Carmelo, una cosa.
Te lo puedo sacar lo de los colegios y lo que me dé la gana.
Bueno, ya, coño. Pero es que si estamos hablando ahora, no me saques los colegios.
No, pues sí, te lo saco. Te lo caso por dos motivos.
Es que no tiene nada que ver.
Te lo saco por dos motivos. Uno porque quiero y otro porque me da la gana.
Bueno, pues por esos dos motivos te digo que es que eso no tiene nada que ver, porque también tengo yo derecho a decir que no tiene
nada
que ver
con lo
que estamos hablando. Estamos hablando de manifestaciones. Y tú me sales con los colegios. Hombre, si me sacas eso...
No, es que tú me estás hablando de las manifestaciones para decir que el proceso va a la baja y que esto está funcionando y que cada vez tienen menos.
Yo te digo...
Por eso lo has dicho.
Yo te digo y mantengo, porque están las encuestas ahí además, que el independentismo va a la baja en un apoyo social.
Me pilla el toro, chicos. Julius.
¿Qué?
Adiós.
Hasta mañana.
Carmelo.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Alguien ha tenido aquí alguna decepción en una primera cita?
No.
Sí. Hombre, todos. ¿Cómo que no? Sí. Nadie ha tenido decepciones, yo he tenido varias.
Mira que he tenido yo pocas primeras citas y la tuve.
¿Nos cuentas tu historia?
La llevé a comer. Cuando el camarero llegó, venga, ¿qué van a pedir? Ella dice, pon unos nachos, pon un plato de arroz, pon también una ensalada con no sé qué, no sé cuánto. Y el chavalazo así se da la vuelta y le dice, ¿dónde va? que ahora voy a pedir yo. Esto es para los entremeses.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida. Pata negra. La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.